Las 5 y 10 minutos, hora menos en Canarias. Esta semana hemos conocido lo que se van a revalorizar las pensiones para el 2024. Van a subir un 3,8%. Y luego las no contributivas, es decir, las que perciben personas, por ejemplo, por invalidez o que no han cotizado lo suficiente a la seguridad, esas subirán un 6,9%. También suben las de viudedad hasta en un 14,1%. Es noticia, como decimos, de esta semana. Y hablando de pensiones, es verdad que cuando solemos preguntar a la gente que tenemos alrededor, a una determinada edad ya, sobre la jubilación, lo que te encuentras normalmente es con lo de yo si pudiera me jubilaba ya, o yo en cuanto pueda me prejubilo. Es decir, si tú te pones a preguntar y haces un pequeño estudio, una pequeña encuesta entre la gente que te rodea, probablemente sean las respuestas más comunes, pero en algunos casos no es así. Es decir, hay gente que lo que le gustaría o lo que prefiere es poder alargar esa edad de jubilación. Es verdad que en España no somos muchos. De hecho, solo el 5% de los españoles demora su jubilación. Esto es la mitad que en Europa. Es decir, los europeos en general, pues en este sentido, un mayor número de europeos quiere alargar esa edad de jubilación en España, ¿no? ¿Y por qué alguien decidiría alargar esta edad de jubilación? Por supuesto, está el tema económico, pero no solo el tema económico. En cualquier caso, hablamos de los pros y contras de esa posibilidad de alargar la jubilación con nuestro profesor de economía de bolsillo, con Fernando Trías de Bes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Sabes de dónde viene la palabra jubilación?
¿De dónde? De júbilo, ¿no?
Sí, viene del latín y que a su vez del hebreo, que significa gritar de alegría.
Pues eso.
Así que, bueno, vamos a intentar entender porque hay gente que no quiere gritar de alegría y prefiere seguir trabajando.
Pues, bueno, nos puedes explicar tú mismo tu caso, porque probablemente es la idea que tienes en la cabeza, ¿o no?
Bueno, yo creo que trabajaré todavía. También es verdad que mi profesión, o una de las facetas a las que me dedico, que es la de la escritura, te permite seguir trabajando, ¿no? Mucho tiempo. Pero es verdad que a medida que pasan los años, te pesan cada vez más las responsabilidades, te cansas más, no hay la misma energía, eso
sí.
Es cierto.
Es decir, cuando tú a lo mejor a los 40 dices, no, yo no me voy a jubilar nunca, ¿no? Pues porque me encanta mi profesión, porque hay facetas de esta profesión que puedo seguir desarrollando. Si esa misma pregunta se la haces a la misma persona a los 55 o a los 60, probablemente haya cambiado. Es curioso esto, ¿eh? Pero sí, hacer
sí.
La prueba.
Hay dos factores, Pilar, que yo observo en muchas personas. La primera es si te gusta o no tu trabajo. Esto es esencial. O sea, las personas, hay mucha gente amargada con su trabajo y hay gente que ama su profesión o su trabajo. Es distinto el trabajo que el puesto de trabajo. Son dos cosas distintas también. Uh-huh. Es decir, una cosa es no me gusta mi puesto de trabajo, no me gusta la organización donde estoy, no me gusta la empresa en la que estoy. Y otra cosa es no me gusta mi trabajo, lo que hago. Son dos cosas distintas. Si no te gusta donde estás, busca un cambio. Pero otra cosa es si te gusta tu trabajo o no. Y luego hay otra cuestión que yo observo muy interesante. Que hay personas, Pilar, que yo lo veo, ¿no? A veces, por ejemplo, hablas con un médico, ¿no? Y te dice, no, es que ya me tengo que jubilar, pero claro, tengo toda una serie de pacientes, tengo como un compromiso con ellos, no les puedo dejar de la noche a la mañana, o no hace falta que sea una labor sanitaria, puede ser mis clientes, no hay gente que ha confiado en mí, no sé, un gestor, un economista, un abogado, un fiscalista, hay gente que ha dependido tanto de mí, que es que confían en mí, que si les digo, pues, cómo andan a liquidar los impuestos, o no puedo coger y sencillamente abandonarlos. Y luego incluso hay gente que ese sentimiento no solo lo tiene en el ámbito de servicios profesionales, sino con las cosas, ¿no? Alguien que a lo mejor te trabaja en un almacén y dice, bueno, y todo como está aquí colocado, y yo sé dónde está todo, y yo sé cómo está ubicado, yo no puedo desentenderme de todo esto. Hay personas que adquieren como un sentido, va más allá de la responsabilidad, como el compromiso con otras personas, pero además con las cosas, ¿no? Y esas son personas a las que prefieren no jubilarse de la noche a la mañana, no intentar hacer una transición algo progresivo o trabajar más tiempo.
Bueno, luego, como decimos, oye, también hay una cuestión económica, aunque bueno, tampoco sería quizá lo fundamental, o si cuánto se gana por alargar en tiempo la edad de jubilación?
A ver, sí, se gana. Siempre que tú hayas cotizado más de 25 años,
¿sí?
Si no, no ganas nada.
Vale.
Pero si has cotizado más de 25 años, entre un 2 y un 4% te aumenta la base reguladora. Y
por año, trabajado,
sí,
que continúe.
Por año más que
por
vayas
año más
trabajando.
Que sigas.
Claro, tenga presente también el oyente que hay un máximo, ¿eh? Por ejemplo, actualmente la pensión máxima está en 3.259,23 euros. No es 3.200 euros al mes, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí ya no subes de ahí, ¿no? Con lo cual tampoco hay un momento que ya tampoco trabajas más para poder recibir más pensión. Y luego hay gente, Pilar, yo esto he visto muchas personas, que tienen que seguir trabajando, fíjate, porque no han ahorrado, no han podido ahorrar, que cada vida es un mundo, y están en un nivel de vida que dicen, no puedo dejar de trabajar. O sea, no es que quiera o me guste mi profesión, es que no puedo. Yo conozco gente de muy mayor y a veces, pues oye, haciendo trucos y trampas para ver pues cómo ingresan, cómo cobran, si ya no pueden estar en activo, y que tienen que seguir ingresando, e incluso algunas con deudas que todavía tienen que pagar.
Bueno, estamos hablando con Fernando Trías de Bes, economista, escritor y nuestro profesor de economía de bolsillo en la tarde, de ese porcentaje. Es verdad que en España es muy pequeño, ya digo que estamos en un 5% de españoles, que lo que decide es alargar, es decir, demorar su jubilación, ¿no? Bueno, y estamos hablando de por qué, cuáles pueden ser los motivos, y los estamos exponiendo claramente encima de la mesa. Hablamos de una cuestión económica y en algunos casos, como tú dices, para mantener determinado nivel de vida. Si no hay ahorros, pues hay gente que no le queda más remedio. Y luego hay otro tipo de consideraciones, porque, bueno, esa cosa de sentirte útil, ¿no? O de, no, es que a mí me da miedo dejar de trabajar porque es como que se acaba buena parte de lo que soy, ¿no? Bueno, pues esto que para mucha gente es como, pero ¿cómo puedes decir eso? Hay otra gente que sí lo tiene como muy claro.
Sí, este sentimiento de que tienes una función en la sociedad a través de tu trabajo. Hay gente que le da miedo no tener nada que hacer. ¿Cuántas veces no entramos a lo mejor en un bar y ves pues a una persona jubilada ahí pues tomándose algo, que está pasando las horas que no tiene que hacer, ¿no? Que no pasa nada, ni irse a tomar algo, ¿no? Pero que hay veces que son horas, ¿no? Que puede estar en un uh-huh. en un sitio a pasar la tarde a ver gente, a sencillamente ya hay como una, aquí lo malo es caer, hemos comentado otras veces, en el hastío, ¿no? Entonces hay gente que le da miedo el hastío y sustituye el hastío por la profesión. Es verdad que luego hay mil cosas para hacer. También conozco personas que se jubilan y dicen, oye, es que no paro y estoy haciendo mil cosas que me apetecían y hay un montón de cosas por descubrir. Pero es cierto lo que dices. Es decir, hay personas que ese sentimiento de quiero ser útil es el que les lleva a no jubilarse.
Y desde el punto de vista de la productividad, ¿resulta rentable que una persona decida alargar su edad laboral? Es decir, y bueno, pues no sé, plantarse a lo mejor en los 68, 70 años, no sé si incluso en algún caso un poquito más allá. ¿Eso es beneficioso para la sociedad? Es decir, ¿se aporta? ¿Hay un bagaje profesional importante que se puede compartir y que suma? ¿O las empresas esto, más que valorarlo, lo consideran un problema?
Bueno, de todo hay en la viña del señor, Pilar. Te contaré un caso real, pero absolutamente real. Cuando explota la burbuja financiera en el 2008, en los años previos, se había prejubilado en el sector financiero, en la banca, se había prejubilado a muchísimos directores de oficina y a muchísimos gestores de cuentas bancarias, ¿no? o de clientes bancarios. Gente prejubilada con 50 y pocos, muchísima. Cuando llega la crisis financiera, muchos bancos se encontraron que tenían personal muy joven que no tenía la perspectiva, la experiencia todavía para calibrar bien los riesgos en una situación en la cual no había la alegría financiera y que había anteriormente, y la morosidad se había disparado y había que ser mucho más cauteloso con la concesión de créditos. Y sé de buena tinta, porque lo viví personalmente, en ver directivos al cargo de entidades financieras que volvieron a contratar a personas que habían prejubilado con otro tipo de acuerdo para que regresaran algunas horas a la oficina y dar criterio a los más jóvenes sobre qué créditos o qué préstamos conceder y no conceder. ¿Por qué explico esto, Pilar? Porque la palabra productividad nos lleva a se mide como cuánto producto puedes hacer, es decir, cuánto puedes generar, ¿no?, en unas horas determinadas de trabajo. Pero hay otro tipo de análisis en economía que no puedes medir en forma de productividad, que es lo que serían las mejoras de eficiencia que se consiguen sobre una misma productividad. Aquí lo más fácil es decir, no, es que una persona mayor aporta experiencia, pero para mí la palabra experiencia es un poco vacua. Para mí, ¿qué hay detrás de lo que puede aportar una persona mayor que siga trabajando y que está detrás de la experiencia? Primero, criterio, como el ejemplo que te estaba explicando. Es decir, el criterio es algo que adquieres con los años. No puedes explicar porque ya no es una parte de intuición. Es algo que llevas muchos años y sabes que hay cosas que funcionan, sabes que hay cosas que no funcionan y no me preguntes por qué. Ya son mucho fútbol en las botas, como se dice vulgarmente, ¿no? Sí. Y uno sabe, ¿no? Luego la conveniencia. Esto conviene, esto no conviene, esto no lo haría, no tiréis por aquí. Esta decisión va a traer problemas luego. Leer las consecuencias futuras. Esto está dentro de la experiencia. Déjame poner algo sobre la mesa que para mí es importantísimo, la ética. O sea, la ética la da la experiencia. Es decir, al final, muchas veces la persona joven, no por actuar de mala fe, pero no conoce del mismo modo cómo es el buen hacer, ¿no? ¿Cuáles son las formas oportunas? ¿Qué pasos hay que dar? ¿Con qué personas hay que contar antes de tomar una decisión? Que forma parte al final de la ética profesional o por lo menos del buen hacer. Y yo creo que todo esto no lo mide la productividad, pero genera una atmósfera, una forma en las empresas que la gente mayor la puede asegurar. Y eso no hace falta estar todas las horas del día. Es algo que puedes con algunas horas seguir aportando a tu empresa. Y muy rápido, me preguntas, ¿hay empresas que valoran esto? No todas. Algunas lo hacen de manera oportunista, como este caso que te he comentado, en el sentido de que se da la circunstancia. Otras no pueden, porque no puedes contratar legalmente a lo mejor a la persona más allá de ciertos años. Y otras porque pues prefieren contar con personal más económico y no tener un sobrecoste. Pero se valora. Es algo que por parte de algunas organizaciones se tiene en cuenta.
Bueno, pues la posibilidad de demorar la jubilación por parte de algunas personas que así lo deciden, siempre que esté permitido efectivamente en ese trabajo en concreto, o si eres autónomo, por ejemplo, bueno, pues hay condicionantes que te dicen, pues mira, sí, hay motivos para hacerlo, o quizá otros que a lo mejor hacen que te lo plantees y dices, mira, casi mejor que no. Pero como decíamos antes, también depende mucho a la edad que te lo pregunten. Fernando Trías Deves, gracias y buenas tardes.